En tan solo unos meses, la estrategia de los bancos centrales ha dado un giro de 80 grados. En Estados Unidos, y tras cuatro alzas consecutivas de los tipos de interés, la Reserva Federal no descartaba ayer futuros recortes del precio del dinero. Aquí en Europa ha sucedido algo similar. El Banco Central Europeo iba a subir las tasas de forma inminente, luego lo retrasó y ahora no descarta nuevos estímulos. Incluso recortar los tipos que están en el 0%, es decir, entrar en intereses negativos. Es nuestro tema del día de este jueves. ¿Por qué ahora hay que bajar los tipos de interés? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Y lo que más nos interesa, ¿cómo nos afecta a ti y a mí? ¿Qué consecuencias económicas tiene este viraje en las políticas monetarias de los grandes bancos centrales?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La política monetaria la fijan los bancos centrales, cuyas decisiones están siendo noticias estos días. Vamos a analizar primero lo que han hecho la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, y luego entramos en el análisis. Al otro lado del Atlántico, ayer mismo, y resistiendo los embates de Donald Trump, la Reserva Federal mantenía los tipos de interés, aunque dejaba la puerta abierta a futuras bajadas. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Y qué argumentos ha dado el presidente de la Reserva Federal, el todopoderoso Jerome Powell, para no tocar el precio del dólar?
Bueno, pues Powell, el presidente de la Reserva Federal, decía que quiere esperar. Y aunque la Reserva Federal había retirado de su comunicado la palabra paciencia, que todo el mundo la asimilaba con el retraso a esta posible rebaja de tipos de interés en un futuro, Powell quiere esperar, decía que quería esperar para saber cómo se comportan las incertidumbres que rodean no solo a la economía estadounidense, decía, sino también a la economía mundial. Quiere saber también si la inflación llega a la marca prevista por la Reserva Federal del 2%, 2% de inflación en los Estados Unidos. En el comunicado final, la Fed reconocía esas incertidumbres de las que hablábamos e insistía, por otra parte, en que está dispuesto a actuar, a mantener la fortaleza, sea como sea, de la economía estadounidense.
La decisión llega tras un nuevo, no sé si ataque, tras una nueva bravuconada de Donald Trump al organismo monetario, pero ojo, dijo directamente también algo sobre Mario Draghi.
Entre ceja y ceja tiene, ¿sí?, el presidente de los Estados Unidos al presidente de la Reserva Federal. Y el último ataque, podríamos decir, así lo podríamos considerar, se ha producido hoy mismo. Antes de reunirse con el primer ministro de Canadá en la Casa Blanca, a Trump le preguntaban, además de por la situación con Irán, sobre la decisión de ayer de la Reserva Federal. Trump ponía cara de estar un poco harto de este tema o cara de pocos amigos y afirmaba que esa rebaja de tipos ya se tenía que haber producido. Powell, el presidente de la Reserva Federal, es un objetivo habitual de las críticas del presidente. Hay que decir que él lo nombró y Trump piensa ahora que no fue una buena decisión. Incluso ha hablado en varias ocasiones de la posibilidad de cesar a su presidente de la Reserva Federal.
Lo decíamos antes, Juan, la última, la Reserva Federal ha adelantado posibles rebajas de los tipos. ¿Para cuándo?
Pues lo más probable para la próxima reunión, para finales del próximo mes de julio. Powell reconocía en la rueda de prensa después de la reunión de junio que de los 12 miembros del Comité Abierto, que son los que deciden sobre la política monetaria, 8 de ellos eran partidarios de la rebaja de tipos y que de los 8, 7 esperaban no uno, sino 2 recortes de tipos de aquí a final de año. Así pues, en los mercados, los analistas apostaban antes de la reunión que finalizaba ayer con ese retraso hasta el mes de julio, y parece que llevaban razón, que en el mes de julio, a finales de julio, sí que estaremos dando la noticia del recorte de tipos de interés en los Estados Unidos.
Tomamos nota, hablaremos. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Adiós, amigo. Aquí en el viejo continente es el Banco Central Europeo el que fija los designios económicos de los países de la zona euro. También hay un cambio en la estrategia. Joaquín Mizmanos es el jefe de economía de COPE. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué se supone que prepara ahora el Banco Central Europeo?
Pues fíjate, hace nada se daba por hecho, Ángel, que el Banco Central Europeo terminaría de quitar las muletas a la economía de la zona este año. Se descontaba una primera subida de los tipos de interés en la zona para este mismo verano, para allá. Pero luego se retrasó a finales del 19. El pasado día 6, después de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, Draghi sorprendió a lanzar el balón todavía más adelante, al menos hasta junio del próximo ejercicio. Es más, no descartó aprobar nuevos estímulos, lo veníais contando, porque el crecimiento de la zona está flojo, se nota el Brexit, la guerra comercial, porque la inflación no termina de levantar cabeza. Estamos lejos de ese objetivo del 2% que tiene fijada la autoridad monetaria. El pasado martes, en Sintra, en Portugal, Mario Draghi dio un paso más.
In the coming weeks, the Governing Council will deliberate how our instruments can be adapted, commensurate.
En las próximas semanas, decía Draghi, debatiremos qué instrumentos tomamos para garantizar la estabilidad de los precios. Habló de tipos más bajos, están en el 0%, es decir, serían ya tasas oficiales negativas. No descartó incluso volver al programa de compra de bonos, en el que ha metido más de 2 billones con B de euros en los últimos años. Allí también en Sintra, el presidente del BCE aprovechó para responder a Trump, que horas antes, también lo veníais comentando, acusaba en Twitter a Draghi de manipular el euro, de devaluarlo para competir con Estados Unidos.
We don't target the exchange rate.
Era tajante, nuestro objetivo no es alterar los tipos de cambio, aseguró Mario Draghi. Desde luego los mercados, Ángel, están expectantes ante todo lo que puede ocurrir en las próximas semanas.
Ahora, en un momento entramos en el debate con nuestros expertos, pero adelántanos, estos tipos de interés negativos, ¿qué consecuencias económicas podrían tener, Joaquín?
Pues mira, desde luego, si el escenario era anómalo, con los tipos negativos oficiales, la verdad es que es extrema. Lo que se busca es que se mueva el dinero para ahuyentar el riesgo de frenazo económico, para impulsar la inflación. La verdad es que no está claro que lo vaya a conseguir y encima se abre una vía peligrosa. Es cierto que al todo el que tenemos una hipoteca, pues bueno, esto nos asegura pues tipos bajos durante algún tiempo más, pero al final lo que se está haciendo es incentivar el que nos sigamos endeudando. Se castiga el ahorro, como recordaba esta misma mañana el presidente de la patronal bancaria de la AEB, José María Roldán.
Que el BCE está haciendo whatever it takes para garantizar que cumple con su objetivo de inflación. Pero también tenemos que reconocer que los tipos de interés negativos son un contradios. Con los tipos negativos estamos penalizando el ahorro en un momento de envejecimiento de la población, lo cual es realmente muy paradójico.
Bueno, la banca ya ha dicho que no va a cobrar por los depósitos a los clientes. Es un riesgo que hay con los tipos negativos. No oculta malestar con el BCE porque al final este precio del dinero alarga su travesía en el desierto. Mantiene que penaliza su negocio, su rentabilidad, aunque es algo que ha negado también desde Santander en los cursos de la PIE esta mañana el vicepresidente de la institución del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Los bajos tipos de interés, nosotros creemos que no es una causa de la baja rentabilidad de la banca europea.
Los tipos bajos no son el problema de la banca, afirmaba Luis de Guindos. Insiste en que han tenido un efecto positivo sobre sus balances porque han permitido que la economía se recupere, que la gente pida créditos, que reduzcan sus créditos dudosos. Bueno, es más, Guindos ha aprovechado para apretar un poco más al sector financiero al exigirle un mayor recorte de costes, más eficiencia, nuevas fusiones, porque, insiste, hay exceso de capacidad.
¿Puede ser la consolidación un instrumento para reducir, para eliminar este exceso de capacidad? Puede serlo perfectamente.
O sea que hay recorrido para fusiones aquí en España, por supuesto, las transeuropeas, porque esas fusiones entre bancos de España, de Italia, de Francia, es sin duda el paso que habrá que dar seguramente en los próximos años.
Bueno, estaremos muy atentos. Joaquín, ¿aguantas con nosotros?
Claro.
Venga, gracias. Bueno, toca el análisis con los expertos en este tema del día sobre las posibles rebajas de los tipos de interés que se avecinan a ambos lados del Atlántico. Está con nosotros Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal, Raymond? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué estamos en estas? ¿Por qué se decantan por bajar los tipos?
Lo que está pasando es que se está produciendo una desaceleración europea muy pronunciada y realmente no anticipada. Hasta hace poco se pensaba que este año la economía europea crecería prácticamente el 2%, ¿no? Y ahora la previsión del propio BCE es del 1,2. Nosotros tenemos una previsión del 1,1. En fin, estamos en tasas de más o menos la mitad, ¿no? Y la inflación efectivamente se está reduciendo, está muy por debajo del objetivo, con lo cual hay que hacer algo para estimular la economía europea. Resulta que no hay una política presupuestaria europea, no hay un instrumento fiscal. Entonces cada uno va a lo suyo. El único instrumento que existe es la política monetaria, no hay otro en este momento. Con lo cual, Mario Draghi lo que pretende es estimular la economía europea, no lo dice porque lo dice mediante el objetivo de inflación, pero realmente es eso, mediante un recorte de tipos, estímulos monetarios, compra de bonos, etcétera.
Mi compañero Joaquín Bismano sabe mucho de esto. Yo sé lo justo. Entonces la pregunta a lo mejor es muy tonta y me la explica, por favor. Si estamos en tipo cero, ¿cómo se puede bajar?
Pueden caer más, pueden ser negativos. Es decir, que una persona, en cierto modo, que compra bonos, en algún momento podía pagar por comprar bonos. Y esto es algo que ya existe. En Japón, desde hace muchos años, en Suiza ha sido así, y ahora también en Alemania, en este momento los tipos de los bonos del Tesoro alemán están en terreno negativo de prácticamente menos 0,4%. Y esto es algo que es posible. El verdadero tema es por qué los estímulos monetarios no son suficientes cuando ya están en cero los tipos para estimular la economía. Ese es el tema. Y la razón es que la política monetaria es cada vez menos efectiva en producir efectivamente ese aumento de crecimiento económico y de precios.
Raymond, has hablado de Japón. Al final lleva décadas con una política ultra expansiva, con un crecimiento pobre, sin inflación. ¿No nos empezamos a parecer a ellos? Es decir, ¿hay riesgo de japonización de la economía española y europea?
Española no sé, pero a nivel europeo yo creo que sí, que existe ese riesgo, en el sentido de que podemos caer en la circunstancia de que todo depende del Banco Central Europeo, y que hay como una especie, digamos, de dependencia, de adicción a los estímulos monetarios, si el Banco Central no consigue retirar esos estímulos monetarios, como ha pasado en Japón. Ya llevamos 2 o 3 décadas de estímulos de este tipo, ¿no? Y la economía japonesa se ha estancado, crece muy poco, los precios prácticamente no se elevan, está la inflación en torno al 0% también, y esta es la situación de Japón, con lo cual tenemos que hacer algo para evitar esto.
Da la impresión de que no sabemos andar sin muletas ya, ¿no?
En este momento no, porque yo creo que lo que falta es el instrumento fiscal, ¿no? Sí. El instrumento fiscal que no se utilizó a tiempo en Japón y que en el caso de Europa en este momento falta. Hay una discusión muy importante, yo creo que es absolutamente central en Europa, sobre la posibilidad de crear un presupuesto europeo de estabilización, de respuesta al ciclo, de manera que no dependa exclusivamente de cada país, de lo que haga cada país. Y esto sería una manera. Otra sería que los países que tienen un margen fiscal, el primero de ellos Alemania, utilice ese instrumento fiscal para estimular su economía y ayuda al conjunto de Europa. Pero claro, en Alemania esto no lo ven así.
¿Y en qué disposición está Europa para afrontar esa situación? Porque ya hemos dicho que aquí cada uno hace la guerra por su cuenta, que el único instrumento es el Banco Central, y eso cómo nos afectaría en el caso concreto de España. Hay quien dice que ojito con la que se puede venir encima. ¿Estamos preparados?
Yo creo que el margen es reducido. No estamos muy preparados por ahora. La economía española va bastante bien. No necesita, en cierto modo, ese estímulo porque ya tiene un crecimiento, digamos, propio, una dinámica propia, y no requiere ese estímulo lo mismo que Francia, por ejemplo, o Alemania, y sobre todo Italia, ¿no? Que ahí sí que necesitan más estímulos, ¿no? Pero sí que a medio plazo tenemos un doble problema. Primero, porque en caso de verdadera recesión, ¿no?, que podía venir por el proteccionismo, mayores tensiones geopolíticas, prácticamente la economía española no dispone de margen. El déficit está apenas por debajo del 3%, la deuda, como saben, es un año de economía nacional, con lo cual el margen es muy, muy estrecho, ¿no?, en este momento muy escaso. Y por otra parte, la economía española evidentemente siempre se expone a problemas, digamos, de fragmentación financiera. Todavía la unión bancaria,
lo comentaba Guindos antes.
Lo que comentaba Guindos no se ha completado todavía. Ha habido una serie de reformas, van en la buena dirección. No hay un seguro de depósitos europeo, tampoco hay un mecanismo de respuesta a crisis europeas. Todavía no existe eso.
O sea que estamos bien, pero ojito. ¿Sería un buen resumen?
Exactamente. Estamos bien, pero ojito, y además España no se puede aislar de lo que pasa en el resto de Europa y en el resto del mundo. Es decir, si el resto de Europa va hacia abajo en su crecimiento económico, Alemania crecerá probablemente apenas un 0,5 este año. No podemos aislarlos de
claro.
Esto.
Joaquín, la última para Raymond.
Sí, da la impresión, Raymond, de que siempre vamos contracorriente. Ahí estamos viendo fuera un tormentón. Aquí parece que estamos en una burbuja. Fuimos en la anterior crisis los últimos en verla, en notarla, pero al final también fuimos los que más la notamos y los últimos en salir de ella. ¿Nos puede ocurrir lo mismo?
Bueno, hay elementos estructurales que sí, que van en ese sentido. Digamos, la economía española es muy procíclica, ¿no? Cuando las cosas van mal en España van muy mal, y cuando van bien en el resto de Europa y del mundo, en España van muy bien, es como una montaña rusa, ¿no? Y hay elementos que explican esta vulnerabilidad al ciclo de la economía española. Uno de ellos es el empleo. La temporalidad del empleo, eso, digamos, lo que hace es agravar en situaciones de recesión la caída de la demanda y de la producción, y la aumenta en periodos de expansión, ¿no? Porque, digamos, la contratación se produce muy rápidamente, ¿no? Pero esto, evidentemente, no es algo deseable porque, bueno, tiene, por supuesto, consecuencias sociales, pero también económicas. Y, por otra parte, también el margen fiscal disponible en este momento en la economía española es, como decía antes, muy reducido, con lo cual yo creo que conviene poco a poco ir consolidando las finanzas públicas y a la vez hacer frente a una serie de necesidades de inversión, etcétera, que son muy importantes para tomar el tren de la revolución tecnológica.
Raimon Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas. Gracias por la asesoría.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
José María Rotellar es profesor de Economía en la Universidad Francisco de Vitoria y en el Trinity College. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto bueno o es malo? Esta situación, esta política de tipos.
Esta política de tipos yo creo que es equivocada. Es profundamente equivocada. Ya lo era.
¿Profundamente?
Profundamente equivocada. Ya lo era en 2012. Bien, es cierto que entonces había una situación muy complicada y a lo mejor se podía comprender ese paréntesis en la ortodoxia, porque no es nada ortodoxo que los tipos estén a cero, y mucho menos que los tipos oficiales puedan ser negativos. Pero entonces Draghi sí que dijo una cosa que se ha olvidado, es que tenía que haber ir acompañado aquello de una serie de reformas estructurales por el lado de la oferta que hiciesen el conjunto de países europeos, y muchas de esas reformas no se hicieron. La solución,
¿Nosotros tampoco?
Nosotros hicimos bastante bien la reforma laboral, fue una reforma laboral ambiciosa, que si ahora se da marcha atrás el actual gobierno, desde luego no será nada positivo, sino que acrecentará los males estructurales de la economía española. Y hubo quizás alguna serie de reformas que no se pudieron hacer porque en ese momento la verdad que la situación económica que el gobierno de entonces había heredado era, como todos sabemos, muy complicada. Se hizo bastante bien también la reforma financiera.
Menudo toro, ¿eh?
Cosa,
¿y en qué momento,
sí,
eh?
Cosa que quizás en otros países no se ha hecho tanto. Por ejemplo, ya. En Alemania no se ha hecho una reforma de la profundidad que se hizo en España, por ejemplo, con las cajas de ahorro, y se saneó en su conjunto bien el sistema financiero. Pero es que el problema, siempre hablamos de que si hay que utilizar la política fiscal, que si hay que buscar algún margen para con ella poder salir adelante. Esos son parches. Son parches que a lo único que a lo que nos conducen es a más gasto público, a más déficit y a mayor endeudamiento. Y eso no es sostenible. Lo que hay que buscar son reformas por el lado de la oferta, reformas estructurales que permitan incrementar el nivel de crecimiento potencial de la economía, es decir, el nivel máximo al que puede crecer la economía de manera eficiente, utilizando todos sus recursos, y poder consolidar ese crecimiento.
Si me permite la metáfora, como decía mi compañero Joaquín Bizmanos, jefe de economía de COPE, dejar las muletas y aprender a andar solitos.
Sí, es que vamos a ver, es que efectivamente con esa política de tipos cero, que es lo que ha hecho el Banco Central Europeo, mantiene con respiración asistida a la banca ahora mismo, porque pueden tener liquidez prácticamente ilimitada, pero a su vez está perjudicando a su negocio principal, a su negocio toda la vida, que es el margen de intermediación. Es tomar el dinero lo más barato que puedan y prestarlo lo más caro que pueda. Y esa diferencia es el margen de intermediación. Y eso es lo que no están pudiendo hacer ahora con esos tipos a cero.
Al final, José María, lo que no va a merecer la pena es ahorrar en ningún lado.
Efectivamente, es que esto, entre muchos de los despropósitos, es que está penalizando el ahorro e incentivando el endeudamiento. Entonces, claro, ¿quién va a querer ahorrar en estos momentos en los que en muchos casos se penalizan, por un lado, los planes de pensiones? En otros se quieren limitar los alquileres, y quien invierte en un piso para obtener una rentabilidad tampoco lo va a poder obtener. Y en un depósito hace muchísimo tiempo que ya nadie, ahorrador puede.
Volvemos a debajo del colchón.
Ganancia. Bueno, pues yo no sé si volvemos a debajo del colchón, pero desde luego, si los bancos empezasen a cobrar, que parece ser que han dicho que no, pero podrían empezar en un momento dado a cobrar por los depósitos, si vamos a esa política de tipos negativos, habría algunos ahorradores que desde luego no querrían tener en efectivo sus ahorros. Y eso tampoco, Draghi decía, que iba a incentivar así la inversión de las empresas. Bueno, es muy dudoso por dos razones. Lo comentaba hoy en un artículo que he escrito en Expansión. Por un lado, vamos a ver, el que se preste más dinero, incluso el que se financien más barato los bancos porque cobrasen a esos clientes por los depósitos, primero, algunos depósitos perderían, con lo cual menos recursos para prestar. Segundo, los que no perdiesen es que iban a incrementar el crédito que concediesen simplemente por ese hecho. No, tendrían que analizar el riesgo de las operaciones y a lo mejor no hay lo que los bancos llaman demanda solvente de crédito, ¿no? Y por otra parte dicen, no, es que las empresas pedirían más préstamos, se acometerían más inversiones. No, cuando las expectativas son malas, las empresas se cuidan muy mucho de acometer nuevos proyectos y ahora mismo estamos con unas expectativas malas, con una desaceleración importante.
Tengo dos preguntas, una al particular y otra como nación, como agente, como España. El particular, los que tenemos una hipoteca, ¿esto nos conviene o no? Ya hemos visto que a los ahorradores no, pero el que tenga una hipoteca y segundo, ¿a España como país?
Pues vamos a ver, el que tenga una hipoteca tiene a su vez un activo y un pasivo. El pasivo es la deuda que tiene. Es decir, como pagador de la hipoteca, como pagador de la hipoteca, desde luego, va a pagar menos. Ahí podemos entrar en otro problema, porque si los tipos ahora mismo, siendo cero, ya el Euribor es negativo y acorta el diferencial que añaden los bancos para pagar el préstamo, y si resulta que los tipos se vuelven tan negativos que superan el diferencial, es decir, que la resta, si no acotásemos nada, sería negativa. ¿Nos va a pagar el banco por tener la hipoteca? Muchos van a establecer un tipo cero, pero también empezarán
ya
a decir
poniendo,
que sí,
¿eh?
Sí, efectivamente, pero también empezarán a decir, pueden llegar a empezar a decir algunos clientes de los bancos que si eso no es una nueva cláusula suelo. No sabemos eso dónde puede derivar dentro de la locura que se ha instalado con este tema.
También el banco nos puede cobrar a partir de ahora por los depósitos,
¿sí?
Con los tipos negativos.
No, efectivamente, por todo es un poco un despropósito, ¿no? Sí. Y por otra parte, claro, y por otra parte, como propietarios de esa vivienda, se puede llegar a perder valor el propio activo que tengamos. O sea, una cosa
es lo que te queda y otra cosa es lo que has invertido.
Efectivamente. Ya. Y como país, desde luego, ni como país ni como unión monetaria, es positivo esta medida, porque efectivamente, si el ejemplo a seguir es Japón, mal ejemplo seguimos, como comentaba Joaquín hace un momento. Y esta política puede servir si va acompañada de una serie de reformas, por otro lado, y durante un breve espacio de tiempo. Pero si no va acompañada de esas reformas, no servirá de mucho, porque no se prestará, por mucho que inunden el mercado. 12 bancos centrales, en agosto de 2007, en septiembre, después de la crisis de la subprime, se pusieron de acuerdo para inundar el mercado de liquidez. Y no se trasladó porque no se fiaban los propios bancos de lo que tenía cada uno en su balance. Con lo cual, eso puede no tener utilidad y conseguir el Banco Central Europeo un objetivo distinto del que quiere. Y por otra parte, yo puedo prestar ilimitadamente, pero si no hago las reformas necesarias para ello, de nada va a servir inundar el mercado de liquidez.
A los bancos, José María, que no dejan de ser el sistema de circulación de un país, ¿este escenario a qué les aboca?
Bueno, pues les aboca una situación complicada porque van a seguir sin poder incrementar su margen de intermediación, su negocio real. Segundo, ¿van a prestar más incumpliendo los riesgos de crédito? Bueno, eso iría además, aparte contra la propia prudencia, contra el cumplimiento de los requerimientos de capital a los que les obliga Basilea II y Basilea III, que para que nos entiendan los oyentes, el requerimiento de capital es una proporción que tienen que guardar, por decirlo así, los bancos de cada operación crediticia que conceden, dependiendo de la operación que concedan, del importe y del riesgo que tenga el cliente al que se lo estén concediendo, ¿no? ¿Van a incumplir eso? Bien que lo dudo. Segundo, si ellos ahora mismo les sobra liquidez y les penaliza, como le está penalizando ya el Banco Central Europeo, con 45 puntos básicos de tipo de interés, si vamos a tipos oficiales negativos, seguro, esa penalización sería mayor. Si ellos cobran a sus clientes, malo. Si los dejan de cobrar, va a estrecharse todavía más su propio margen financiero, con lo cual tampoco es ninguna buena medida. Y no les dejan volar por sí mismos. Cuando se pone una política monetaria tan laxa como la que llevamos desde 2012, y si se quiere incrementar esa laxitud todavía peor, ponerla puede ser muy sencillo. Retirarla, estamos viendo que es muy complicado.
Profesor Rotellar, ¿qué se puede hacer? Lo hemos fiado todos los bancos centrales. ¿Qué podemos hacer? Digo, no sé si los estados, la Unión Europea como tal,
pues,
de entrada.
Pues lo primero, cumplir escrupulosamente las normas fiscales de la eurozona. Aquellos famosos 5 criterios de convergencia de Maastricht.
Los famosos criterios de Maastricht que cumplió Aznar y Rato.
Exacto, exacto.
Que si no, no entramos.
Efectivamente, con la colaboración muy estimable del profesor Barea como jefe de la oficina presupuestaria. Bueno, pues ¿qué sucede? Eso se hacía cumplir no por capricho, sino porque como entregaban la política monetaria, las decisiones que se tomasen de política monetaria serían en función de cómo evolucionase la media de los miembros de la moneda única. Si divergían mucho las políticas fiscales, puede suceder que lo que se aplique como política monetaria, que sea bueno para la media, no sea bueno para un país. Ya. Por eso tienen que converger. Entonces, lo primero, cumplir déficit, deuda y reducir. Y en segundo, hacer reformas por el lado de la oferta que incrementen la capacidad de la economía. Por ejemplo, reformar todavía más el mercado de trabajo para hacerlo más ágil, dinámico. Por ejemplo, intentar irnos hacia sectores más productivos. El que aumente mucho el empleo cuando crece España y aumente mucho el desempleo en España cuando España cae, se debe a que los sectores en los que crecemos más son menos productivos. ¿Qué quiere esto decir? Que para producir una unidad más de un bien determinado necesitamos muchas personas. Cuando crecemos unas cuantas unidades necesitamos muchas más personas, pero cuando caen unas cuantas unidades se van al paro muchas más personas que si fuésemos más productivos. Hay que enfocarnos hacia esos sectores y desde luego hay que intentar ser más productivos, hacer reformas que mantengan a la economía por sí sola, no asistida con muletas.
No lo veo con este gobierno,
No parece, si va por la línea de incrementar el gasto, incrementar los impuestos, derogar la reforma laboral e ir en contra de la liberalización de la economía, es todo lo contrario de lo que necesitamos, desde luego.
José María, una última cuestión. Draghi está de salida, en unas semanas dejará el cargo.
¿Cómo pregúntale quién va a ser.
¿Cómo calificaría su gestión? ¿Es el salvador, como le han intentado pintar algunos? ¿Ha fracasado en su política monetaria? Y sobre todo el siguiente, ¿quién puede ser y qué tiene que hacer?
Yo, Draghi, no sé si, vamos a ver, ni salvador, ni ángel, ni demonio, ¿no? Se ha encontrado con una situación muy complicada. Comentarlo desde la barrera siempre es sencillo, claro. Pero hay que verse también, uno se tiene que ver en la gestión, y se ha pasado muy mal, se lo puedo garantizar, por ejemplo, en el año 2012, cuando se estaban gestionando instituciones,
ahí le salvo a España,
instituciones públicas. Sí, bueno, hubo aquella rueda de prensa, una rueda de prensa conjunta. Primero dijo que haría todo lo que estuviese en su mano para mantener el euro. Se corrigió a medias por presiones del Bundesbank una semana después. En una rueda de prensa, unos minutos antes de que coincidiese una del primer ministro italiano con el presidente Rajoy en la Moncloa. Aquello fue una patata caliente para España en ese momento. Eso fue en el mes de julio de 2012. Pasó el verano y afortunadamente cambiaron las tornas. Ha hecho una política monetaria muy heterodoxa y no la han acompañado en las reformas estructurales, que es para lo que él lo hizo, para facilitarlas y que fluyese el crédito. ¿Qué hay que hacer? Hay que volver a una política monetaria ortodoxa, desde luego, el siguiente, que no sé quién puede ser realmente, y desde luego, para que funcione, los países les tienen que acompañar. Y los políticos, por tanto, deben mirar más allá del periodo electoral. Mira,
no estás pidiendo nada, profesor.
Pero así tiene que ser.
La última, ultimísima. Se avecina una nueva crisis, espero que no tan gorda, pero...
Vamos a ver, estamos desde luego con síntomas de desaceleración. Y en España, aunque crece mucho más que el resto de países de la eurozona y la Unión Europea, se está desacelerando más rápidamente todavía. Lo que podría ser solo la corrección del ciclo, nos podemos encontrar con que medidas equivocadas puedan convertirlo en una crisis. Esperemos que no de las magnitudes tan importantes como la que tuvimos hace una década. Pero, desde luego, con medidas equivocadas puede complicarse mucho y, si se deterioran las expectativas, muchísimo.
José María Rotellar, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y en el Trinity College. Gracias por la clase particular. Nos ha venido de perlas, a mí por lo menos.
No, un placer y un honor que me hayan invitado. Muchas
gracias, José María. Mucha suerte. Pues hasta aquí nuestro tema del día sobre las bajadas de tipos de interés que han anticipado la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo. Te hemos contado los dos organismos monetarios más importantes del mundo que han cambiado sus estrategias. Ahora solo nos queda esperar, no sé si rezar un poquito, y que funcionen las medidas de estímulo para espantar el fantasma de una nueva crisis mundial. La verdad es que nos quedamos con un poquito de gloop. ¿No, Joaquín? ¿No te quedas un poquito así?
Sí, yo ya estoy tocando madera, ¿eh? Por si acaso.
Pues tú lo tienes cerca, te toca la cabeza y ya está. ¡Hala!
Está claro.
Gracias, mis manos, amigo.
Cuídate.
Chao, hasta mañana.
Hasta luego.